puta entrada hasta adentro.
Mira, 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 mira. Mara de Dios, señor.
Es el estupor de los vecinos de Palamós al ver cómo las olas del mar embravecido entraban en las viviendas de Cala Margarida y arrasaban con todo lo que se encontraban a su paso. La borrasca Gloria está dando los últimos coletazos en nuestro país, pero tras una semana azotando especialmente el Mediterráneo, sus efectos son devastadores. Se ha cobrado ya 13 muertos, la última víctima un hombre cuyo cadáver ha sido localizado en la Medlla de Mar, en Tarragona, al ser arrastrado por una ola. Hay 4 desaparecidos. Luego están los daños materiales, que de momento están por cuantificar, pero que serán de miles de millones de euros. Muchos municipios ya han anunciado que pedirán de nuevo la declaración de zona catastrófica, pero a la espera de las ayudas que ello supone, los cultivos y los negocios están destrozados otra vez.
Ha sido completamente destruida, tenemos toldos, se ha volado todo, se ha roto pedazos de hierro, ha sido muy, muy fuerte.
La arena llegó hasta aquí, hasta la puerta, la terraza se tuvo que quitar, pero todos los restaurantes de por aquí están dañados.
Nieve, lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado, rachas de viento superiores a 120 kilómetros, olas de hasta 14 metros, ojo, en el Mediterráneo, que engullían bloques de edificios enteros. La intensidad de la séptima borrasca de la temporada, la primera de este 2020, ha sido tal que ya se habla del peor temporal del Mediterráneo de las últimas décadas.
Nunca se había dado con la virulencia que se ha dado. Sí, sí, ha sido espectacular.
Hemos terminado para 5 años. Catástrofe. Yeah.
Hoy en nuestro tema del día, la devastación de Gloria, una semana después. Hay una imagen muy gráfica de lo que está suponiendo Gloria, esta última borrasca que destroza todo lo que se encuentra a su paso. Es una fotografía satélite en la que se ve cómo parte del delta del Ebro literalmente ha desaparecido, se lo ha tragado el mar. En ese lugar del delta del Ebro se encuentra un periodista de la cadena COPE, nuestro compañero Sergi Tor. Sergi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, hazme una foto. Aparte de la que has enviado y has colgado, hazme una foto de lo que estás viendo, Sergi.
Mira, estoy aquí en la playa de la Marquesa, en la punta del Fangá, o en lo que queda de ello, y la foto que te hago aquí en el suelo, una cosa es aérea, me está recordando mucho a los esteros andaluces. Es decir, agua encharcada, pero de kilómetros y kilómetros, lo que pasa es que aquí tendría que haber agua dulce, no agua salada. Y es esta agua salada del mar, del que ha provocado Gloria, lo que está provocando pues que el ecosistema del delta del Ebro se muera y que el arroz pues vaya a tener muchos problemas en los próximos años. Pero aquí en la oscuridad, aquí en la playa de la Marquesa, actualmente con un mar embravecido pero contenido, la fotografía es un poquito como los esteros que están en el sur.
¿Qué cantidad de terreno habría desaparecido, según los cálculos de los expertos, Sergi?
Mira, 7 kilómetros de playa de longitud, una playa salvaje que no tenía muros de contención. El agua ha entrado 26 metros desde ese punto de la playa hasta el interior. Lo que pasa es que en estos 26 metros, con 7 kilómetros, su impulso es lo que ha negado las 3.000 hectáreas de arrozales que se encuentran en este momento encharcadas de esta agua salada,
claro,
que es lo que está matando el delta.
Esa es la clave, el agua salada y lo que queda. ¿Los vecinos qué te dicen, Sergi?
Pues mira, pena, tristeza y rabia. Te traigo un testimonio muy válido porque tiene 94 años, Ángel. María Cinta ha querido ir esta tarde, le ha pedido a su hijo ir a primera línea de la playa de la Marquesa. Aquí me explicaba cuando era joven que pescaba berberechos y marisco, que hace años que ya no lo puede hacer porque el mar cada vez está ganando más terreno.
Madres y mares y ganado. Jornales, jornales, jornales de tierra. Una cosa inseparable, no se puede decir lo que se ha comido.
Lo que se está comiendo el mar aquí en el delta del Ebro. Respecto al cambio climático, pues María Cinta, que es una voz de experiencia, nos ha recordado que un mes antes de la guerra civil, aquí en el delta estuvieron con un temporal que duraba 21 días.
21 días, viento y agua. Todos los días. Y salió, el delta se salió. Y estamos 21 días sin bajar del piso y comiendo arroz en tomate. yo, lo he comido yo, 21 días.
21 días, hoy ha durado esta semana 4 o 5, pero solo hay un grito aquí en el Delta, salvar el Delta, porque es fundamental para el ecosistema, un punto paradisiaco en la desembocadura del río Ebro.
Ojo que esta señora hablaba de 1936, imagínate. Sergi Tor, como siempre, buen trabajo, amigo, gracias.
Gracias, Ángel.
El aguacero ha hecho estragos en algunas de las zonas más sensibles del delta del Ebro, que han quedado completamente inundadas, que ha cubierto 3.000 hectáreas de tierras de cultivo. Los más afectados, claro, los agricultores. En Herrera, en COPE, ha estado Oriol Bonet, un productor de arroz.
Ahora estamos esperando que el mar asegure su línea de costa y saber dónde, cómo hemos quedado. Pero en principio se han perdido infraestructuras de riego, muchos campos de arroz están salinizados y vamos a ver las consecuencias de todo eso.
Considera que las lluvias son cada vez más intensas y que las previsiones en un futuro tenderán a empeorar debido al cambio climático.
Bueno, ya hay muchas previsiones que nos están explicando que debido al cambio climático, al aumento de la temperatura mediana del clima, pues se puede acumular la atmósfera mucho más vapor de agua. Pueden haber lluvias torrenciales, cayeron unos 250 litros por metro cuadrado, que eso es una barbaridad, y a raíz de aquí pues puede pasar cosas desastrosas.
Ahora tienen que esperar a que el agua baje el nivel, tienen miedo de que no se actúe con rapidez y piden ayuda a las instituciones para poder conservar este emblemático lugar.
Si no llegan medidas y urgentes, en el delta lo vamos a tener muy complicado. No solo el sistema agrícola, sino también pues también ha afectado mucho el sistema acuícola con el tema de las mejilloneras y los puertos pesqueros. Y a nivel medioambiental pues también ha habido un desorden monumental.
Los daños son especialmente visibles en La Ampolla, un pequeño municipio ubicado en la margen izquierda. Su paseo marítimo está destrozado y solo se ven ramas, arena, pedruscos. A pie de playa se encuentra el restaurante de Francisco Ramírez. En el mediodía, COPE ha contado cómo está la situación en el litoral.
Todas las playas del litoral nuestro de aquí, de la población de La Ampolla, están todas destrozadas, con árboles de pinos que habían en el medio de la costa están destruidos, han caído al mar, ha sido un desastre todo. La playa del Arenal, que es una playa larga, ya no queda playa, o sea que se lo ha comido todo.
Lleva 40 años al frente de su negocio, nunca recuerdo un temporal como el de estos días. Ahora toca evaluar daños en un local que está literalmente inundado.
La mayoría que están en la parte de la cofradía del puerto y la parte del puerto, todos lleno, pues te podría decir que 25 o 30 centímetros les ha entrado todo el agua y claro, esto es pues toda la maquinaria, el mobiliario, pues imagínate tú.
Carla García es doctora en geografía y analista del Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledicción de la Universidad de Girona. Carla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y una de las imágenes, claro, nos sorprendió a todos, imagino que a vosotros al llegaros también, ha sido esa imagen del satélite que resume perfectamente la magnitud de la catástrofe, ¿verdad?
Eso es, y desde aquí, desde el sistema del Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la Universidad de Girona, analizamos el otro día las imágenes procedentes del radar que lleva incorporado el satélite Sentinel-U del programa Copérnicus de la Agencia Espacial Europea. Y este radar lo que hace es capturar cómo reflejan los objetos las ondas que él emite, ¿no? Entonces, uh-huh, de esta forma se puede distinguir entre el espacio que es agua y el espacio que es tierra. Como se puede observar, no son imágenes reales, simplemente son valores, son datos que se han transformado en color. Y en color azul se pueden observar pues las zonas de agua, los cuerpos de agua, y en color verde o marrón las zonas que corresponden a la tierra.
Ya. Permíteme la pregunta, Carla, pero ¿qué margen de error, cuánta fiabilidad tiene esa interpretación, tiene esas manchas de color?
Eso lo que está indicando es la presencia de agua en el preciso momento en que pasó el radar por allí.
Ya.
Entonces, se puede ver que de forma sinuosa existen las zanjas que separan los campos de cultivo, uh-huh, y se ven como el delta está parcialmente inundado, pero lo que no se puede distinguir es el agua que procede de las inundaciones fluviales, es decir, el cauce del río que se ha salido, de las aguas de la
del agua que ha entrado, claro,
del mar, porque claro. Hay que recordar que el temporal Gloria es un temporal que junta, digamos, dos fenómenos, que esto es poco recurrente. Por un lado tenemos los temporales de Levante, que han afectado el litoral catalán, y por otro lado, en catalán les llamamos levantada, y por otro lado tenemos las lluvias que han afectado al cauce, a este incremento tan notable del cauce del río, y en el delta del Ebro es justamente una de las zonas que se han visto afectadas por ambos fenómenos a la vez.
¿Se podrá recuperar? Quiero decir, ¿ese agua bajará? ¿Terminará otra vez en el mar?
Le podríamos haber preguntado a la señora de antes ya, si el agua bajó.
Claro, en el año 36, ¿verdad?
En el año 36.
Es impresionante el testimonio de esa mujer, ¿eh?
Pues claro, el agua bajará y de hecho... Tengo entendido que las bombas para bombear el agua de los campos de los arrozales no les funcionaban, pero cuando el temporal ha parado, ahora si pudiéramos ver las imágenes del radar de hoy, ya se ve que es diferente, que va volviendo a la normalidad, y poco a poco, cuando se vaya drenando toda esta agua y cuando vayan sacándola mediante bombas, el delta va a volver a estar como estaba, con alguna excepción.
Ya.
Con alguna zona erosionada que costará de que vuelva. El delta es dinámico, es un ecosistema dinámico. El delta lleva cambiando de morfología desde su formación hasta ahora.
En cualquier caso, ya para terminar, Carla, la riqueza, el valor ecológico, el valor geográfico de ese delta del Ebro, no digo que sea único en el mundo, pero casi casi, ¿no?
Bueno, el valor ambiental del delta del Ebro pues tiene la peculiaridad, es incalculable, bueno, tiene la peculiaridad que alberga allí muchos ambientes y muchos ambientes litorales que van desde la playa, pasando por las dunas, a zonas de humedales y lagunas. Y estas zonas, al ser muy exclusivas, albergan especies de aves y plantas que tienen pues su hábitat exclusivo allí, solamente pueden vivir allí. Si estos espacios desaparecen, estos animales y plantas también desaparecen con ellos.
Claro.
¿No?
Carla García. Disculpa, entonces.
Iba a decir, tenemos, por ejemplo, más de 300 aves que anidan allí, y tenemos el chorritejo patinegro, que es una especie de ave muy protegida, y los amantes de las aves pues siempre están alerta con lo que pasa allí.
Ojalá dentro de poco podáis colgar otra foto comparativa y las manchas de colores sean un poquito más normales. Carla García, doctora en geografía, analista del Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledicción de la Universidad de Girona. Gracias. Buenas noches, Carla.
Buenas noches.
Chao. La borrasca Gloria está dejando desde olas de altura de 14 metros hasta tremendas cantidades recogidas de agua y nieve, decenas de miles de españoles sin luz, miles de alumnos sin clase. El dato más curioso es que en estas últimas 48 horas han caído en la península casi 22.000 rayos. Números y datos de este temporal que ha recogido Adrián Gil.
Sí, Ángel, esa actividad eléctrica se disparó en el extremo noreste y sur peninsular. Cayeron más de 800 rayos a la hora en un temporal en forma de lluvias y de granizo que han causado graves destrozos e inundaciones en Cataluña y Málaga, con casi 500 litros por metro cuadrado. Además de los muertos que has citado antes, hay varios desaparecidos. Los equipos de emergencia siguen trabajando intensamente durante todas estas horas para poder así localizarlos. Desde el pasado lunes, en los municipios de la costa catalana hay más de 78 heridos. Se calculan además en millones de euros los daños mobiliarios urbanos. Muy delicada está la zona del delta del Ebro, donde los cultivos de arroz están muy afectados por la intensa subida del agua del mar, que ha entrado tierra adentro un total de 3 kilómetros. También hay hasta 6 municipios malagueños en alerta. Preocupan los desbordamientos de los ríos en Girona, y además el Pirineo y el Prepirineo catalán hay alerta de probables riesgos de aludes.
Fernando Valladares dirige el CSIC, el Grupo de Ecología y Cambio Global. Fernando, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Todas las localidades ya afectadas por este temporal coinciden en que nunca habían visto algo parecido. Nos ha contado una señora su experiencia una semana antes de que empezara la guerra, en el 36. Sí. Ajá. Claro, la pregunta es muy fácil de hacer, ¿eh?
Sí.
¿Por qué?
Bien, nos estamos empezando a enfrentar a algunos de los escenarios más tremendos del cambio climático. Se llevaban décadas anunciando, los científicos hacíamos escenarios, probabilidades, pero como las dinámicas son un poco exponenciales, en los últimos tiempos ha aumentado la frecuencia de eventos extremos y estamos batiendo récords de cosas que tardaban antes en ocurrir o en repetirse un siglo, siglo y medio, y ahora en 3 o 4 años tenemos 2 danas excepcionales, un incendio a consecuencia de la sequía y ahora pues estos temporales en invierno. Uh-huh. Tan inusuales por su magnitud, ¿no?
Yo estuve el pasado mes en otoño, quiero recordar, en septiembre, en Los Alcázares, en Orihuela. ¿Por uh-huh. qué se produce todo esto concretamente en el Mediterráneo?
Bueno, el Mediterráneo es una zona de contacto de células climáticas, es una zona de frontera entre el norte de África, entre Europa. Tenemos el anticiclón de las Azores, que según se desplace más hacia arriba, hacia abajo, tenga más o menos intensidad, permite que los frentes toquen solo de pasada el noroeste de la península o entren de lleno en la península. Y el Mediterráneo pues recoge de muchas fuentes, de muchas células climáticas, pues la inestabilidad. Y, por tanto, de siempre ha sido una zona donde se daban pues las gotas frías, donde se daban fenómenos, digamos, particulares. Hay citas pues de bajadas y subidas del nivel del mar abruptas por altas presiones o por un viento que se canaliza. Esas cosas han ocurrido mucho en el Mediterráneo, pero lo que estamos presenciando es una mayor frecuencia y una intensidad de estos eventos que cuesta recordar, que hay que remontarse mucho tiempo atrás para ver otro similar, ¿no?
Uh-huh. Sí, el cambio climático, como nos acabas de contar, profesor, está detrás de la intensidad de estos fenómenos. Cada gota fría, cada temporal, cada tormenta, por la estadística y la secuencia, ¿serán peores?
Sí, me temo que la respuesta es sí. Es difícil calibrar cuánto peor y con qué frecuencia, uh-huh. pero la respuesta es que van a ir aumentando, nos vamos a ir acostumbrando a cosas inusuales, ¿no? Eventos. De hecho, en nuestro laboratorio trabajamos mucho con la sequía y el efecto en los ecosistemas, y nos considerábamos afortunados cuando en un proyecto de investigación de 4 años nos cayó un año seco que pudiéramos comparar, ¿no? Ahora, realmente, en un proyecto de investigación de 4 años, 2 o 3 son siempre años secos, extraordinariamente secos. Y esto hablo en la última década o últimos 15 años, como una experiencia un poco próxima, que nos vamos a ir acostumbrando a que estos eventos sean, por desgracia, muy habituales. Los escenarios es que vamos a más, ¿no?
Claro, mi experiencia y absolutamente mi desconocimiento. Yo he estado con una secuencia de 3 años en el río Níger, en Mali, y he visto cómo se estaba desecando. He estado en el Chad. Como el lago Chad ya no se puede pescar en enormes superficies, con lo que eso supone de hambruna y de emigración como consecuencia directa. Pero claro, yo pensaba que el cambio climático era sequía directamente. No, lo de hoy no es sequía.
Exactamente, es que el cambio climático en realidad es un cajón de muchas alteraciones del clima, ¿no? De fondo está ese calentamiento de la atmósfera. Bien, eso es la entrada fuerte de energía. Ahora, con esa energía adicional que le metemos en la atmósfera, ocurren muchas cosas. Por ejemplo, los huracanes se alimentan del calor del mar. Con un mar que esté a medio grado más, no hace falta mucha más temperatura, estás alimentando unas células que van a dar un huracán de mayor intensidad y estás aumentando las probabilidades de que se formen huracanes. Bien, con el debilitamiento, por ejemplo, de las corrientes del chorro, ¿no? Estas jet streams que nos hacen, por ejemplo, que el viaje de América a Europa sea más corto que viceversa, bueno, pues se debilitan estas corrientes en chorro debido al cambio climático, y esto permite que el clima, que el tiempo frío, frío del norte llegue más al sur en algunos momentos, y el clima cálido del sur llegue más al norte, o sea, se cambia el norte por el sur porque esta corriente ya no separa tanto las zonas climáticas por efecto. O sea, que el cambio climático tiene muchos impactos distintos, uh-huh. ¿no? Y no solamente el propio calentamiento o la sequía en sitios de sequía, en otros sitios provoca inundaciones, lluvias torrenciales.
Claro. Y la última, Fernando, ¿se puede hacer algo?
Claro que se puede, y diría que se debe, por la cuenta que nos trae, ¿no? Hay mucho que hacer. Indudablemente, la acción principal es lo que ya estamos viendo en los sitios donde se declaran emergencias climáticas. Barcelona ya tiene 10 medidas muy concretas. A nivel de España se han establecido 30 medidas generales también de emergencia climática. Lo principal es reducir el consumo de los combustibles fósiles, que es lo que más directamente se traduce en gases con efecto invernadero y hace esto un efecto de bola que debemos empezar a parar, ¿no? Luego hay muchas otras actuaciones en la vida cotidiana para bajar la intensidad de lo que se llama la huella de carbono, ¿no? De nuestras actividades, el transporte, la actividad que sea. Y estas son cosas que tenemos que hacer, pero ya, no tenemos que esperar al 2030 ni al 2050, ¿no?
Fernando Valladares dirige en el CSIC el Grupo de Ecología y Cambio Global. Como siempre, gracias por la clase particular, Fernando.
Un placer, aquí me tenéis para lo que queráis. Gracias.
Buenas noches, chao.
Buenas noches.
Este temporal ha vuelto a azotar el municipio de Los Alcázares. Allí el pasado mes de septiembre hicimos la linterna tras el paso de la Dana, que ocasionó daños en más de 100 millones de euros valorados. De aquel viaje recuerdo a Pilar y a Enrique, su marido, que con más de 75 años lo habían perdido todo y pasaban la noche en un centro que habían habilitado el propio ayuntamiento.
En ruinas total. Las paredes han quedado. Porque la televisión, la nevera, la lavadora, todo. Muebles que hemos puesto hace 3 años.
Estos días en Los Alcázares vuelven a revivir la tragedia. Mario Cervera es su alcalde.
Instalaciones municipales como puedan ser polideportivos, pabellones, pistas deportivas, instalaciones educativas como pueda ser un instituto o centros escolares, el parking del ayuntamiento, oficinas de turismo, el juzgado de paz, las playas, 3 millones de euros en pérdidas en las playas, hay que recuperar ahora toda la arena, más todo el daño que por supuesto se hace al Mar Menor.
Estamos hablando de Los Alcázares y del Mar Menor, ¿eh? Esto no es Hollywood ni Sunset Boulevard. El principal problema está en que las ramblas de los municipios que se encuentran en la parte superior, Los Alcázares, han perdido todos sus cauces. Es por ello que el agua llega a sus calles sin ningún tipo de control.
Hombre, hay un punto que es que las ramblas de los municipios que se encuentran en la parte superior a Los Alcázares han perdido esas ramblas todos sus cauces. Digamos que el agua llega laminada a las puertas de nuestra casa sin ningún tipo de control. Hasta que no se lleven o se efectúen aquellas medidas de recuperación de esas ramblas, pues sin duda el agua seguirá llegando a Los Alcázares y afectando a todas las casas, especialmente de la zona cero.
María José Peñalver es la decana del Colegio de Arquitectos de Murcia. María José, arquitecta, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
3 inundaciones en 4 meses de esta magnitud que estamos hablando. Seguro que tú eres muy joven, pero ¿habías visto algo parecido en los últimos años? ¿Qué te cuentan los mayores?
Pues la verdad es que es una situación bastante anormal. De hecho, pues hace un par de días se celebró en la Consejería de Fomento el primer Foro Dana en el Levante Español, bajo el título Lecciones Aprendidas, y donde nos convocaron a diferentes profesionales, y además fue una mesa de trabajo que duró todo el día, bastante transversal, donde pues todos los expertos o conocedores de su materia específica pues ponían sobre la mesa su opinión y su impresión. Y en la primera mesa que se celebró intervinieron, por ejemplo, el delegado territorial de la AEMET,
sí.
Perdón, don Juan Esteban Palenzuela, y fue uno de los primeros que comentó, ya no con asombro, porque es una realidad, que el régimen de lluvias está cambiando,
Desde el punto de vista del territorio, desde el punto de vista arquitectónico, ¿cómo es toda esa zona de Murcia, María José?
Pues vamos a ver, son municipios que en principio tienen unos instrumentos de planeamiento sobre los cuales pues se edifica, ¿no? O sea, está bajo un régimen sobre una ley del suelo que al final exige unos instrumentos de planeamiento, unos planes generales que por desgracia llevan una tramitación muy lenta. Que no están actualizados, y la verdad es que pues también se puso sobre la mesa ese día, ¿no? Tenemos que estar un poco en las administraciones públicas a tomar decisiones y a ver que realmente la planificación que que hace 40 años podía ser válida, pues ya no. Hoy día no es.
Digamos,
estamos ante un nuevo modelo.
Claro, te estoy interpretando, ¿eh? Digamos que el cambio climático es el culpable, pero la acción del hombre y el diseño urbanístico tampoco ayuda.
Pues sí, vamos a ver, para entendernos así de manera muy sencilla, uh-huh. El territorio que nos viene dado viene sin nombre y apellidos, ¿vale? Y somos nosotros los urbanistas los que mediante los instrumentos de planeamiento ordenamos, clasificamos y diseñamos modelos de ordenación. Decimos, este es suelo urbano, este es suelo no urbano, este es urbanizable sectorizado o no sectorizado. ¿Qué es lo que pasa? Que la naturaleza pues nos está presentando pulsos cada vez más fuertes y vemos lo vulnerables que somos, ¿no? Nuestro ecosistema también es vulnerable, mira lo que ha pasado en el Mar Menor, ¿no? Tiene mucho que ver con todas las acciones que estamos haciendo nosotros, pero al final el daño de ese ecosistema se está volviendo contra nosotros mismos, se vuelve contra nuestra salud, contra la especie y,
claro.
Y vemos que la naturaleza es mucho más fuerte que nosotros, ¿no?
Mira, en septiembre, cuando estuve yo por la zona que hicimos el programa en Orihuela, recuerdo, un oficial de la UME, ya cuando se iban de retirada los dos días que les despedisteis allí con aplausos después de lo que hicieron.
Una labor encomiable.
Impresionante. Recuerdo que me decía, no te engañes, dentro de poco tendremos que volver.
Así es.
Dentro de poco estaréis igual otra vez, María José.
Pues vamos a ver, es una cosa que yo creo que tenemos que decir, que sí, que hay que pensarlo y que tenemos que actuar. Tenemos que actuar con cierta inmediatez y... Bueno, yo creo que tenemos que tomar toda la información que tengamos. Tenemos un Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y una modelización hidrológico-hidráulica de alta precisión. Y bueno, yo creo que es necesario, ante todo esto, trazar ya un plan de ordenación territorial. O sea, no solo que cada municipio tenga su sistema de ordenación, sino que esto tiene que ser mucho más ambicioso, mucho más global, y que la propia región tenga su propia ordenación territorial, que realmente exija luego una actualización del planeamiento local. Es necesario que estos municipios tengan que asumir ese reto, que muchas veces es ingrato, y tienen que incorporar todos estos conocimientos técnicos a la limitación de los usos urbanos del suelo en áreas de riesgo, porque lo principal es el hábitat seguro y el hábitat sostenible, y yo creo que tenemos que cambiar muchas cosas ahora mismo.
Seguro. María José Peñalver, decana del Colegio de Arquitectos de Murcia. Gracias, yo ojalá te llamemos pronto para que nos valores el nuevo plan y que funcione, María José.
Un placer y enhorabuena por el programa.
Gracias, chao, chao.
Adiós.
En este tema del día te hemos contado cómo la borrasca Gloria ha afectado a todo ese este de España. Hasta el momento hay 13 muertos, 4 desaparecidos a causa del temporal, mientras miles de afectados, sobre todo en ese litoral mediterráneo, hacen valoración de daños e intentar volver a la normalidad, cosa que va a costar mucho.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.